Hola, buenos días. Como sabéis, la institución de las vacaciones ha venido jugando un papel doble. Por un lado, ha sido un balón de oxígeno para poder volver con renovadas fuerzas al trabajo. Por otro, señuelo para justificar un poco ese tiempo de trabajo, justificar que se estaba trabajando por algo. En los últimos años a esas dos funciones se le ha añadido otra, una especie de encargo positivo. Ahora mismo las vacaciones además son un tiempo en el que hay que consumir, hay que gastar, incluso dándole este gasto y este consumo un ribete cultural. O sea que, como veis también, ha venido ocurriendo esto paralelamente a lo que le venía sucediendo al fin de semana o a las llamadas horas de ocio con respecto a la semana laboral, a las jornadas de trabajo. Este es el tema del que hoy vamos a hablar con Agustín García Calvo, al que tenemos aquí con nosotros. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier. Sí, vamos a entrar con las vacaciones. Vamos a fijarnos sobre todo, yo creo, en lo que las vacaciones tienen de trabajo. Eso es importante. Y muy en relación con ello, lo que las vacaciones tienen de idea, o como suelen decir en la prensa, de ideología. Idea de los sitios, idea del placer, idea del pasárselo bien. Todo lo cual se vende naturalmente en lugar de los sitios, en lugar del pasárselo bien, en lugar del placer, con el cambiazo acostumbrado. Y yo espero que respecto a esto haya numerosos testimonios de los oyentes, tanto en cuanto a presentarnos el carácter esencialmente trabajoso de las vacaciones, como en cuanto a insistir en este carácter ideal. Ambas cosas, lo trabajoso y lo ideal, tienen que ver con el juego del tiempo al que ya tú mismo has aludido ahora, ¿no? Se trata exactamente de eso, del supuesto tiempo libre, que en verdad es tiempo vacío. Parece que las palabras de vez en cuando tienen su sino, como decían los antiguos, y hasta de vacaciones, que justamente hace alusión al vacío, pues lo tiene en especial, ¿no? Se trata de el tiempo libre, es decir, el tiempo vacío, que al complementar al otro, al tiempo lleno, se vuelve igual que él. Consecuencia inmediata es que, naturalmente, ese tiempo libre, ese tiempo vacío, lo primero que hay que hacer es llenarlo. El vacío es literalmente tomado en puro, insoportable para cualquiera. Entonces, para que se le pueda tragar, hay que presentarlo lleno, un vacío lleno, que no es ninguna plenitud, sino simplemente es un vacío lleno. Y con esta condición de tiempo vacío pero lleno de cosas, es con la que se ligan las condiciones que decíamos del trabajo, de las vacaciones y de lo ideal. Fíjate que en principio parece que las vacaciones, lo mismo que los fines de semana, lo mismo en definitiva que la jubilación al final de la vida, parece que debían ser como la compensación, el descanso, el premio de las otras partes de la vida, de la semana o del año, que estarían dedicadas al trabajo propiamente dicho. Parece que casi todos nosotros, la gente de mi edad, la de la tuya incluso, y los más jóvenes, parece, digo, que por lo menos pueden recordar un tiempo en que las vacaciones tenían un cierto sabor, es decir, sabían a vacaciones, sabían, por tanto, pues a hierba o a mar o a sol, pero en fin, a cosas palpables, ¿no? Era como una ocasión para que, con el cambio de sitio y el cambio de ritmo de vida, esta vida pudiera saborearse de alguna manera, palparse. Bueno, esto se recuerda, esto es un recuerdo que se conserva, no sé hasta qué punto es un recuerdo mítico o real, pero en todo caso está allá, lejos. Aquí tenemos delante aquello de lo que realmente nos estamos ocupando hoy, o sea, las vacaciones tal como son hoy día. Entonces, el hecho de que el tiempo vacío sea de la misma naturaleza que el tiempo del trabajo, que el tiempo ocupado, trae consigo que las vacaciones, igual que los fines de semana, igual que la jubilación, se vuelvan literalmente y palpablemente más trabajosos. Imagínate lo que hay que hacer para irse de vacaciones. ¿Cómo se puede esperar? ¿Cómo la gente todavía puede seguir esperando que después del enorme, trabajoso esfuerzo de la preparación, con agencias o sin agencias, de la puesta en ruta, si es que se elige el camino de arrastrar el coche personal con la familia cargada en él, de la lucha con todos los inconvenientes de carreteras y demás, que apenas puede pensarse que el mes escaso que viene después pueda servir para dar descanso de ese trabajo mismo, no del trabajo del año, sino del trabajo de irse de vacaciones y de haberlas preparado con agencias y sin agencias, que después viene rematado por un viaje de retorno que es no menos trabajoso, sino generalmente más todavía que el viaje de ida. ¿Cómo puede ser todavía seguirse diciendo que estas vacaciones tienen un carácter de descanso, de relajamiento, de compensación, de premio del trabajo? Pero esta es la mentira, pero es la forma de mentira que en todas partes reina, que el capital y el Estado imponen, solo que tal vez en este asunto de las vacaciones está ya de una manera especialmente clara para quien quiera verlo o oírlo. Con eso está muy ligado lo otro, aquello sobre lo que justamente está montado el negocio de las vacaciones, uno de los capítulos más importantes del movimiento del capital. Aquello otro que decíamos, la idea, están ahí en los prospectos de propaganda de las agencias, están retratados Tailandia, Río de Janeiro, Menorca, Fuerteventura, están retratados con sus paisajes, con sus hoteles más o menos convencionales según el estilo impuesto o en algunos casos más al estilo viejo, puestos en medio de esos paisajes. Te explican bien qué es lo que vas a disfrutar, las formas de tu disfrute, incluido el paisaje, la visualidad misma de la cosa. Y entonces se supone que eso es un atractivo. Eso que para cualquier corazón así como medianamente sano podría servir para echarle para atrás, para hacerle oler el cambiazo, la mentira que en todo ello hay, pues no. Sin embargo, para el capital, para el negocio del turismo y de las vacaciones, sigue funcionando como si fuera efectivamente un atractivo. Y ahí están todas las ideas cromadas de los más diferentes sitios del mundo, el mar y la montaña y la hierba, convertidos en idea, en visión de folleto, de propaganda, de agencia, y se supone que la obligación del ciudadano es coger y, cumpliendo los trámites indispensables, ir a ocupar esos sitios que están previamente puestos en los cromos de los folletos de propaganda. Bueno, esto es la presentación de algo que, por otra parte, estoy seguro que muchos de nuestros oyentes saben, la presentación de lo trabajoso y de lo ideal de las vacaciones, por tanto, de la mentira. Aquí se está esperando que mientras por lo menos haya una parte de la gente de acá abajo que pueda gritar, decir, proclamar que es mentira lo que es mentira, todavía queda algún respiro de vida, ¿no? Lo malo sería si todos nuestros oyentes se lo hubieran creído, creyeran de verdad en las vacaciones, en que las vacaciones son vacaciones y en que las hierbas, los mares y las montañas que hay en esos cromos de las agencias son de verdad hierba, montañas o mares palpables.
Os recuerdo que los tenemos ya una llamada. Bueno, pues luego recuerdo los teléfonos y damos paso a la primera llamada. Hola. ¿Qué tal?
Pues bien, verás, es que resulta que ustedes siempre solían hablar, señor este García Calvo, siempre suelo hablar en unos términos pesimistas, ¿no? Y es cierto, porque la vida es dura. Es bastante dura. Yo, sin ir más lejos, tuve una piedra de riñón hace 2 días y sé que la vida es muy dura, ¿no? entonces yo he observado una cosa, y es que en este planeta se han hecho experimentos a niveles de millones de habitantes, en el sentido de que había hombres que pensaban que se podían hacer las cosas mejor. Me refiero, por ejemplo, al experimento de la Unión Soviética o de la China, o experimentos menores como el de Cuba u otro experimento. Todo ello han fracasado de manera ostensible, y han fracasado precisamente por la naturaleza del individuo. No sé si me entendéis lo que quiero decir.
Sí, se entiende bien.
La misma naturaleza del individuo y el entorno que lo rodea ha ido haciendo en los millones de años que la conducta sea de una manera determinada, y que los alicientes, que los incentivos que hacen que el individuo luche, sean precisamente unos que lo llevan al mal. Yo era de izquierda. Yo pensaba que el comunismo era relativamente bueno, sin haber leído nunca Marx ni a Lenin, como le pasa a los cientos de individuos que militan, o los miles que militan en los partidos comunistas, que no tienen ni puñetera idea, ¿no? Pero después de haber leído, por ejemplo, a Keller, que me ha abierto mucho los ojos, un individuo notable, y a otros muchos, porque yo soy lector de afición, he llegado a la conclusión de que el único sistema que es malo, ¿eh? Es malo, pero tengo que admitirlo aunque me duele, el único sistema que realmente permite que los individuos consigan no solamente un nivel intelectual avanzado, sino un nivel económico, con sus altibajos normales, como suelen ser los que el sistema capitalista da, pero no hay nada perfecto, es realmente el único, digo, sistema que permite esto, es el sistema capitalista. A mí me duele decirlo, pero después de haber leído a Keller, tengo que admitir y entrar por el aro. Entonces, siempre que ustedes habláis en ese término pesimista, yo comprendo que hay que hablar y hay que rellenar los espacios de la radio, pero me parece que, digamos, habláis en el vacío, habláis para que el viento se lleve las palabras. No sé si me explico bien o quizá no.
Sí, te explicas bien, pero
es duro admitirlo, como dice un esclavo en el asterio, le dice, oh, es duro admitirlo, oh amo, le dice, ¿no?
Ya, pero no hay mucha necesidad de relleno, porque se esperan más llamadas acerca del tema.
Vamos a aprovechar rápidamente esto. Bueno, gracias. Sí.
Vale, gracias.
Lo que este oyente nuestro declara fracaso de otros sistemas de dominación no consiste sino en que aquellos otros en verdad son estos, es decir, que se parecen demasiado unos a otros, y que el dominio del capital y del Estado justamente tiene formas cambiantes para ser el mismo por todas partes y en todos los momentos. No se trata de pesimismo. Para ser pesimista o optimista, ya lo hemos dicho otras veces, hace falta creer en el futuro, y si contra algo estamos hablando aquí constantemente es contra el futuro, y en esta ocasión precisamente contra esa forma de futuro que se viste de vacaciones, y a lo que querríamos referirnos sobre todo. Finalmente, para hablar contra el condicionamiento del individuo, hay que recordar lo que una y otra vez se ha dicho aquí y se volverá a repetir tantas veces: individuo personal es algo idéntico con el Estado y el capital mismo. No se trata de ningún ente palpable, ningún animalillo que ande por ahí al que se le voy a pasar la mano por el lomo. Eso no es individuo. Individuo es una cosa abstracta, ideal también, como el Estado y como el capital, y en ese sentido mortal, en el sentido representante de la muerte. Bueno, vamos a ver si el resto de nuestros oyentes quiere seguir maldiciendo de las vacaciones a su manera y según sus experiencias, porque, como decíamos antes, por lo menos si hay no individuos sino gente por acá abajo que por lo menos puede llamar la mentira mentira, todavía esto es un aliento de vida. Lo peor sería el contentamiento, el sometimiento total.
Os recuerdo que los teléfonos a los que tenéis que llamar, si así lo deseáis, son el 442-7126 y el 711-1099. Ahora, ¿tenemos una llamada? Pues adelante. ¿Sí? No. Bueno, ahora cuando nos recordabas, Agustín, lo de las imágenes de los folletos, yo me acordaba de un chiste de estos de viñeta, donde un incauto veía el reclamo de una agencia de viajes, se veía la playa, una palmera, una chica muy guapa, inmediatamente saca el billete, se va para allá y se encuentra con la sorpresa que no estaba la chica cuando llega. En la falta de la chica podría muy bien representar la falta de todo lo que se promete.
Bueno, es complicado el asunto. Efectivamente, la chica era una chica ideal, igual que la palmera, igual que lo demás, porque en un prospecto de propaganda turística o de veraniega o como sea, no se pueden presentar más que ideas, imágenes que son ideas, ¿no? De las que antes dije que, aun siendo efectivamente la presencia misma, la evidencia misma de la falsedad, se supone que siguen teniendo que funcionar como atractivos. Este hombre al que te refieres, evidentemente no había entendido bien la cosa, no se había tragado bien del todo el carácter ideal de aquello que se le proponía. Entonces él pensaba que detrás de aquella chica ideal podía haber una chica palpable en algún sitio, ¿no? Es una equivocación bastante humana y comprensible, en la que por desgracia, en definitiva, no caen, por supuesto, la mayor parte de los clientes, los cuales ya han aceptado la convención de que lo que se le ofrece es un cambiazo, en lugar de lo palpable, ideas, en lugar de vida, pues un tramo de vacaciones, y en lugar de hierba, mar, montaña, mujeres, lo que sea, pues sus imágenes, sus ideas.
Sí, damos paso entonces a la segunda llamada. Comunicando, pasamos a otra. Con Mónica también. No queda ninguna. Bueno, respecto al carácter de idea del que hablabas, a mí me llama la atención, por ejemplo, que muchas veces parece que las vacaciones de alguna gente, cuando te las cuentan, se resumen en que han conseguido estar en tal lugar. Porque ves, por ejemplo, a los turistas centroeuropeos o noreuropeos que vienen por aquí. Tenemos una llamada. Bueno, pues la vamos a dar paso. ¿Sí? ¿Sí? Se oye un poco lejos. A ver.
¿A ver se oye?
Sí, mejor, a ver.
Mire, yo te quería decir que parece como si en este país todo el mundo tuviera vacaciones, ¿no? Y yo pienso que hay mucha gente que no tiene vacaciones y que, bueno, que es muy justo, ¿no? En que, bueno, todo lo que están hablando de las vacaciones me parece bastante lógico, ¿no? Que son muy idiotas, me parece la mitad, ¿no? Pero que eso que yo quiero decir es que hay mucha gente que no tiene vacaciones. Y que de esa gente nunca se habla, ¿no? Y ya está.
Pero, ¿en qué especie de gente estás?
Se ha cortado.
Nos ha dejado un poco en suspenso porque yo no sé si estaba pensando, por ejemplo, en los parados, que efectivamente los parados vacaciones no tienen, claro. Se desprende que si uno no trabaja durante el año, pues no tiene vacaciones. O, qué sé yo, tal vez podría hablar de gente más o menos mendiga o marginada, con la cual el sentido de las vacaciones no tiene mucho que ver.
O de sueldo muy pequeñito.
O tal vez de gente de que no se puede pagar sus vacaciones. Funcionarios en la escala mínima. Muy modesta, no sé si lo sabrá todavía, porque los sindicatos, siempre al servicio del orden, como están en los últimos tiempos, se han preocupado entre sus reivindicaciones económicas una y otra vez de conseguir para todo el mundo los 30 días, o si es caso los 31 o los 32, que parece que es la máxima aspiración, ¿no? De manera que, no sé, me habría gustado preguntar a nuestra oyente si ella piensa que esta gente que no tiene vacaciones, en la que ella estaba pensando, es una gente especialmente desgraciada por ello y que debería seguir aspirando, como todo un funcionario, a conseguir esa reivindicación de tener vacaciones. Un mes, por lo menos un mes. Pasar de un mes parece que empieza a ser un poco ya salirse de madre. Pero un mes, por lo menos un mes al año, ¿no? No sé. En todo caso parece que la condena normal, la condena de la población normal es esa, es la condena a tener vacaciones. Es decir, a no solo tener que estar trabajando 11 meses, sino que trabajar extra y de una manera especialmente fatigosa la mayor parte de las veces el otro mes que le queda. Y que si fuera poco lo que en la vida cotidiana y corriente se le da de cambiazo de las cosas por las ideas de las cosas, pues todavía con motivo de las vacaciones y su organización, este cambiazo sea más sangriento y más sensible.
Sí, tenemos más llamadas. Adelante. Hola.
Hola.
Sí.
Soy Javier de Asturias.
Hola.
Quería hablar sobre un tipo de vacaciones que yo siempre odié mucho, ¿no? Y es cuando resulta que llega el verano y vas a visitar a los familiares. cogía todo el verano, íbamos a Zaragoza, específicamente, y pasábamos un calor horrible, ¿no? Y de visita a familiares, primos, hermanos y todo lo demás, ¿no? Y claro, siempre estabas, pues, el verano, el mes, fuera de los amigos. Yo que soy de Asturias, podía ir a la playa, pues claro, en Zaragoza no había mar y realmente lo pasabas, pero fatal, ¿no? Y era eso lo que quería poner.
Sí, es una experiencia útil, se te agradece, aunque me parece que un poco arcaica, un poco pasada de moda.
Bueno, esto estoy hablando cuando eres pequeño, ¿no? Que todavía no puedes ir por tu cuenta y tienes que sufrir las vacaciones que quieren los padres.
Sí, pero
te buscan algún chollo.
Se decía, yo también recuerdo que gente de tu tierra decía, bueno, es que el mes de verano hay que ir a la meseta a secar, ¿no? Es una cosa que se decía, la gente que vivía en sitios muy húmedos pues tenía esa, en fin, idea, no sé si era idea o tenía alguna justificación, había que irse a la meseta a secar, y entonces, pues como en tu caso, se aprovechaban a veces pues a parientes que vivieran en alrededor de sitios tan horridos como Valladolid o Zaragoza, y sucedía eso. Pero en todo caso, lo que te digo es que, vamos, eso está un poco fuera del sistema, tu experiencia forma parte de aquello que con más o menos agrado se recuerda de otro tipo de organización de las vacaciones. Hoy, por supuesto, seguramente no se te daría, ni a tus niños se les dará.
Lo que quería comentar era que gracias a eso odio totalmente las vacaciones. No me gusta salir de vacaciones fuera de la provincia, sobre todo en verano.
Haces muy bien en odiar, sea cual sea los motivos, y a pesar de lo que estaba diciendo. Pero centrémonos sobre todo en la forma de tristeza más inmediata, ¿no? Centrémonos y esperemos que recojamos otros testimonios diversos sobre las diversas formas de tristeza de las vacaciones, y especialmente las más progresadas, las que más ofrecen las agencias hoy día.
Sí, tenemos más llamadas. Sí. ¿Se ha colgado también?
No. ¿Qué?
No, estás ahí.
Sí, me llamo de Alicante.
Ah, muy bien.
Pues
cuéntanos.
No, vamos, es que aquí en Alicante es donde es más visible. Bueno, supongo que en otras partes del estado también, pero aquí es que es bien visible el sentido que puede tener la fiesta. Sí. Ahora, vamos, con la gran infraestructura turística y los que se mueven de acá para allá, sí. Sí. El caso es, lo que yo quería pediros que comentarais era, precisamente ese cambio en el sentido de la fiesta colectiva desde, no sé, desde el Renacimiento, la Edad Media, o, bueno, si no es tan lejos, ¿no?, hasta la actualidad. Yo creo que en el pasado la fiesta popular tenía, pues, un sentido liberador, incluso pretendía invertir las formas de la cultura oficial, religiosa, jerarquía. Bueno, el carnaval yo creo que es la forma más evidente en este sentido. Y bueno, yo creo que incluso sigue subsistiendo esta forma de fiesta autosuficiente por parte de las clases sociales, bueno, las clases sociales más representativas de ese espíritu, de ese espíritu inversionista. Y bueno, por ejemplo, las manifestaciones periódicas que se dan en la época primaveral, que bueno, yo como estudiante pues lo he vivido, claro, y es cierto que se nos ha criticado muchísimo desde los medios, bueno, de la palestra pública, diciendo que los jóvenes salíamos a la calle en verano, bueno, en primavera, porque, en fin, como llega el buen tiempo. Yo creo que en parte tiene algo de razón, pero es que no solo es eso, quiere decir que cuando salimos a la calle pues protestamos, pero no protestamos haciéndonos el araquiri públicamente, sino todo lo contrario, ¿no?, montando nuestra fiesta colectiva. Y en ese sentido yo creo que sigue subsistiendo el espíritu, aunque se nos pretenda domesticar con estas épocas veraniegas, que además me acuerdo que un amigo del País Vasco, bueno, venía aquí y decía, bueno, este es Sodoma o Gomorra, porque es verdad que la gente viene, pues, no ya, vamos, a luchar contra el horror al vacío, ¿no? Y bueno, pues eso, quería comentar y vosotros mejor que yo, supongo, esta cuestión.
Muy bien, son unas cuantas cosas. Desde luego no es que uno pueda mantener una gran admiración y cantar muchas alabanzas de la fiesta en el sentido tradicional tampoco, porque al fin y al cabo ella estaba sometida al calendario, por un lado, y estaba sometida a la iglesia o a las formas de Estado diversas, por el otro. De manera que, vamos, parece que no es igual que añorar el paraíso el acordarse de la fiesta en el sentido tradicional. Lo que pasa es que, bueno, pues el Estado y el capital progresan, y hoy nos llama la atención sobre todo esta forma más avanzada de la fiesta, donde la condición del tiempo vacío se declara de una manera más impresionante. En cuanto a las manifestaciones de los estudiantes como fiesta, la verdad es que cuando se trata de eso, cuando se trata de ser fiestas, pues a uno no le alegra demasiado el corazón, ¿no? Yo las revueltas estudiantiles que recuerdo con un recuerdo más, digamos, palpable y casi alimenticia, son manifestaciones que no ocurrieron en primavera, ¿no? Ocurrieron, por ejemplo, en el 65, en pleno febrero, con lluvia y con mal tiempo y todo eso. Bueno, cualquier momento es bueno para rebelarse y que la rebelión tome la forma de fiesta, tal vez en el sentido que dices, ¿no? Después de todo, la rebelión viene de no se sabe dónde, viene de abajo, y por tanto, señalarle sitios en el calendario, aunque sea el sitio de la primavera, no parece que tenga mucho sentido. Bueno, gracias por este testimonio desde Alicante, donde en efecto se junta el enorme negocio de la propaganda turística y vacacionaria con el atractivo de los múltiples jubilados en Benidorm y todo, y por todo lo demás. Es decir, una especie de exposición permanente de qué quiere decir esto del tiempo vacío, y que al mismo tiempo nos recuerda la condición ideal, ¿no? Los sitios de buen clima, es decir, Málaga, Alicante, el Caribe, se convierten de tal manera en ideas de sí mismo que yo pienso que anula cualquier posibilidad de que las delicias mismas del aire, del agua, de la arena se puedan sentir nunca más. Bueno, aparte de que las delicias de la arena son una monstruosidad de por sí, vamos a decir, en el buen tiempo, como es natural a cualquier cuerpo y corazón sano, lo único que le apetece es estar a la sombra y fresquito, como ha sucedido siempre, ¿no? Esta monstruosidad de tener que dedicar ese mes, entre otros trabajos horribles, al trabajo de tostarse o de tenderse en la arena para practicar la adoración al astro rey, ese espectáculo horrendo y tristísimo que ofrecen las playas por todas partes, es ya como una muestra especialmente sensible y palpable de todo lo que estamos diciendo.
Sí, tenemos otra llamada. Hola.
Sí, ¿qué hay?
¿Qué tal?
Ah, bien.
Cuenta.
Oye, le quería preguntar al señor García Calvoez, ¿no?
Sí.
Sí, que después de la exposición que ha hecho, que a mí me ha parecido un poco una crítica negativa de las vacaciones, ¿no? Y me parece que le falta decir, a ver, en su opinión, o sea, cómo se deben tomar las vacaciones.
Ya. Yeah. Sí,
sí, que sacáramos, bueno, sí, alguna conclusión práctica en sentido contrario. Bueno, aquí ya hemos dicho más de una vez que parece que a la gente que hablamos, sea por radio, sea por otro sitio, la labor que más nos cabe es la labor de hablar, y que la forma de hacer pues es hablar, y que hablar es una forma de hacer. Y bueno, lo que resulte de esta conversación no lo sé, y hasta qué punto puede ser. En efecto, parece que esa comparación en el recuerdo, o del recuerdo con lo que hoy se sufre directamente, puede ilustrarnos, precisamente a través del movimiento del progreso de la institución de las vacaciones, sobre lo que está en su esencia misma, y tal vez ha estado desde siempre. En su esencia misma está el vacío, está el aburrimiento, y además la necesidad de presentar ese aburrimiento como el lleno. Yo querría que recordáramos este par de imágenes de mar y de montaña, ¿no? Querría que recordáramos los trabajos de los muchachos montando equipo de esquiadores en más o menos alto rango, con más o menos dinero, yéndose a trabajar a la montaña y a trabajar en esa forma que es la de la competición deportiva, con el esquí o con lo que sea, y la imagen de estas señoras practicando la devoción del astro rey tendida sobre las playas, es decir, sufriendo de una manera evidente, incluso destilando sufrimiento por todos sus poros, pero cumpliendo a pesar de todo de una manera heroica en lo que les está mandado por el Estado y el capital. Este par de imágenes tal vez deben servirnos un poco como de guía para continuar con el análisis de esta institución.
Sí, tenemos, me parece, otra llamada más. Hola.
¿Sí?
Sí, adelante.
Escucha, soy José Luis, llamo desde Barcelona.
Hola.
Bueno, pues nada, estoy escuchando vuestro programa sobre el tema de las vacaciones. Yo estoy de vacaciones ahora. Estoy de vacaciones en casa, por fuerza, pero bueno. Y aunque comentamos aquí que claro, que salir...
Sí, que se ha roto. A ver, hola. ¿Se ha cortado? ¿Se ha cortado esta ya. ¿Tenemos alguna otra?
Parece que se podía entrever la contraposición entre un quedarse de vacaciones en casa, que a veces se presenta frente a los horrores que estamos comentando, se presenta efectivamente como un refugio. Hasta eso puede llegar a pasar, hasta un miserable piso en medio de uno de estos concentrados metropolitanos puede llegar, frente a los horrores del turismo y de las vacaciones organizadas, a parecer un refugio deleitoso para el verano. Parece que nuestro oyente de Barcelona no estaba muy completo, porque decía, aunque es verdad todo lo que estáis diciendo, pero en fin, por ahí parece que iba la cosa.
Sí, en este momento tenemos, sí, una llamada más. Hola.
¿Cómo?
¿Hola?
Sí, hola, ¿qué hay?
¿Qué tal?
Llamo desde Alicante.
Uh-huh.
Y quería deciros que, bueno, que a mí me gusta tener vacaciones, y no por el ir a la playa y tal, de tomar el sol, en fin, lo típico de esto, sino porque puedo descansar y puedo también tener bastante, como diría, vida nocturna, vida social. Porque puedo aprovechar tener para hacer las dos cosas, vamos. Entonces también quería deciros que si trabajo todo el año y no es un trabajo a lo mejor que me gusta mucho, entonces más que nada lo hago por dinero.
Yeah.
Está claro. Entonces yeah. Pues de todas formas, no sé, recordando una frase que decía un tal Stevens, aunque no sea por el mísero afán de descansar, debéis trabajar. Nada más, eso era.
Hay que aclarar, no te marches todavía un momento, sí. Por favor. ¿Trabajas en Alicante o estás en Alicante de vacaciones?
No, trabajo aquí.
Estás todo el año trabajando en Alicante y entonces, sí. Bueno, estás en condiciones un poco excepcionales para tomarte Alicante de una manera un poco mejor que aquellos que van a buscar en Alicante la tarjeta postal de la agencia de la agencia de viajes de Alicante. Es siempre un poco menos malo, y supongo que si es verdad eso que dices de se puede descansar, se puede, etcétera, será porque efectivamente a lo mejor pues no solo es que se pueda, sino que te sucede, ¿no? Que lo
sí,
haces.
Bueno, hay zonas en Alicante donde hay mucha marcha y también donde se puede descansar, porque tenemos, digamos, la costa y la montaña.
Ya, pero con la marcha nocturna descansar no se descansa mucho, y con la playa descansar no se descansa mucho, ¿no? Te buscarás otros
sí.
procedimientos, ¿no?
Está claro que pero puedes alternar las dos cosas, porque con un mes de vacaciones pues tampoco va a estar todos los días de marcha, porque vamos, no, está claro que no resiste uno. Entonces pues puedes alternarlo perfectamente y no sé, puedes dormir durante el día y por la noche salir, o hasta incluso una semana.
Pero presentas un panorama bastante trabajoso después de todo, ¿eh? Yo no hay vuelo mucho descanso. Imagínate lo que sería si cuando te dejaran suelto del yugo del trabajo pudieras, como al pie de un arroyito o en una cuevecita, tumbarte sobre la hierba y quedarte así todo el mes entero, ¿no? Sin tener que hacer nada, ni tener que hacer vida social nocturna, ni tener que ir a la playa, ni nada, ¿no? Parece que eso sería descanso, ¿no?
Sí, también sería una especie de descanso, pero demasiado prolongado no lo haría, porque claro, podría quedarme
sí,
un poco.
Es que estamos envenenados por el espíritu mismo del trabajo, llevamos eso, es lo peor de todo, llevamos el espíritu del trabajo también a las vacaciones, ¿sí?
Bueno, pues nada, gracias.
Vale.
Por tu llamada, saludos. ¿Tenemos alguna llamada más? ¿Tenemos una más?
Sí, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Nada, llamo desde Madrid. Y bueno, quería deciros que realmente pues estos arquetipos que se nos dan de trabajo, vacaciones, ¿no? Realmente es una estupidez, ¿no? Yo en las vacaciones aprovecho verdaderamente para trabajar, ¿no? Pero para trabajar en el sentido positivo, porque digamos que el trabajo que tenemos normalmente es un trabajo de explotación, ¿no? En cambio en las vacaciones pues trabajo, digamos, en mí mismo, en cultivarme a mí mismo, en estudiar aquello que no, y aprender y buscar aquellas cosas que no he podido hacer durante el periodo, digamos, de trabajo, ¿no? Que se entiende normalmente. Yo, por ejemplo, este verano me voy a pasar aquí en Madrid con el calor, ¿no? Y estudiando el piano, y leyendo poesía y cosas así. Y es que yo creo que la gente realmente ha perdido no sabe encontrar ya las formas de, digamos, de descansar, o de descansar, pero no en el sentido en que se entiende hoy en día, ¿no? Las vacaciones que nos dan, ¿no?
Sí.
Esas vacaciones son una estupidez, no es descanso ni en nada. Es...
Sí.
Bueno, creo que se me entiende, ¿no?
Sí, cómo no. Bueno, es una, son una forma de vacaciones más o menos frecuente. Más o menos yo podría decir que es también mi forma de vacaciones, ¿no? En realidad, para lo que intento aprovechar los meses que me quedan libres de... Bueno, yo no es que trabaje mucho, pero en fin, bueno. Pero los meses que nominalmente al menos llaman de vacaciones es para, como nuestro oyente dice, trabajar un poco más de verdad. Pero claro, hay que tener un poco cuidado con las palabras, ¿no? El trabajo de verdad es el otro. Es el que está ordenado, es el trabajo de la oficina, el trabajo del tajo, ese trabajo inútil, ese trabajo que crea un tiempo vacío, donde no se trata exactamente de hacer más que lo que ya está hecho. Ese es el trabajo de verdad. Más que estas otras cosas, yo creo que hace mal a nuestro oyente, se hace mal en llamarlas trabajo, ¿no? Yo suelo decir producir, ¿no? Cuando se trata de que la labor pretenciosamente es creativa, producir en contra de trabajar. Y efectivamente, dado que lo de pasárselo bien por las buenas es un poco difícil, pues somos muchos los desgraciados mortales que estamos condenados a que nuestra forma de disfrute consista en una forma de producción, más o menos, que se oponga por su propia utilidad, por su propia sustancia, al trabajo vacío, que es el trabajo de verdad, el trabajo que está ordenado. Tal vez no hay tanta diferencia entre pasárselo bien y producir, pero en todo caso el horror que estamos denunciando es el horror de ese cambiazo, la pérdida del sentido del placer al mismo tiempo que de la utilidad, por haberse sustituido por la idea misma del placer, como se ve en paisajes, en sitios y en todo el resto de las imágenes y de las ideas que a la gente se les vende, especialmente con motivo de las vacaciones.
Creo que tenemos una llamada más. ¿Ahí? Sí, adelante.
¿Hola?
Sí.
Bueno, soy Armando, yo llamo desde Almería, aquí un rincón del sur, bastante alejado de vosotros. Y bueno, quería hacer un comentario, quería remontar un poco el programa, porque hace rato que ahora estáis hablando sobre producción y ocio o algo así parecido, ¿no? Y entonces yo quería deciros que bueno, creo que estáis desfenestrando un poco lo que algunos criterios que también están en relación con el placer de las vacaciones. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo con tener vacaciones. Y os puedo asegurar que aquí en el sur, tanto en Almería como en cualquier otra provincia que pueda decir que tiene buenos sitios para disfrutar de las vacaciones en el verano, pues la verdad es que somos bastante afortunados. Y aquí puedes llegar incluso a encontrarte a ti mismo cuando te vas, por ejemplo, a un pueblo donde ni siquiera llega un autocar, ni siquiera llega, bueno, te tienes que ir casi andando, y te llega a un pueblo, a una cala y tal, donde puedes disfrutar realmente, donde te olvidas de un montón de cosas, ¿no? Yo creo que antes estabais haciendo unos comentarios que me han parecido un poco de consuelo de los que os quedáis, por ejemplo, sin más remedio en las grandes ciudades. No sé si hasta qué punto llevo razón, ¿no? O parece que he acertado.
Sí, la verdad es que Almería y sus sitios podría ser un sitio de verdad, un sitio palpable. Tal vez no está demasiado machacado por la propaganda, pero en todo caso siempre lo está demasiado, ¿no? Yo recuerdo unas vacaciones muy especiales en los campos de Níjar. En Níjar y sus campos fue cuando el gobierno decidió confinarme en Níjar durante el estado de excepción del año 69. Esas son vacaciones de verdad, me lo pasé francamente bien en los campos de Níjar. Precisamente yo creo, porque en lugar de haber sacado el billete en una agencia turística, el gobierno se encargó de darme una patada y de mandarme para allá. Esas son las ocasiones en que uno efectivamente puede aprovechar para pasárselo bien. Y estaban deliciosos aquellos campos. Claro, no era precisamente ya verano, que hubiera sido, supongo yo, insoportable. Era primavera y, bueno, me lo pasé muy bien. Y me pasa muchas veces eso. Por ejemplo, no cojo nunca el tren por motivos turísticos para ir a un sitio a pasármelo bien. Lo que me horroriza es pasar fatigas para llegar a un fin donde uno se lo pasa bien. En cambio, me muevo de un lado para otro y cojo el tren para ir a dar una conferencia acá, un recital allá, cosas así, obligaciones, cumplir con obligaciones. Y entonces, pues de pasada, muchas veces sucede que por eso mismo, pues te lo pasas bien en el camino. En el camino. Es decir, cuando el camino está aparentemente justificado por su sumisión a un fin, a cumplir con una obligación. O como en el caso de aquel estado de excepción, cuando está impuesto desde fuera o desde arriba, entonces cuando hay algunas probabilidades de pasárselo bien. Lo terrible es ir a Almería a pasárselo bien. es casi menos malo quedarse en un piso de Madrid con un botijo y tratar de producir, como decía nuestro oyente anterior, porque ir a donde sea a pasárselo bien es el horror de los horrores. Aquí mismo, mira, aquí alrededor, ayer lo estaba oyendo por una radio de un taxi, tienen una institución de piscinas alrededor, supongo que debe haber muchas, es decir, a 10, a 15 kilómetros, no por las afueras, por los suburbios perdidos de este conglomerado urbano. Entonces tienen autobuses gratuitos, te cogen en la Plaza de España y te llevan a la piscina, 10, 15 kilómetros, en autobús, por medio del tráfico, y allí, ¡puf! El chapuzón, el deleite, la maravilla. Bueno, pues este para mí es la imagen misma de todo lo que lo que estoy maldiciendo y lo que considero horror. Ir a pasárselo bien es contranatural. Ir a los sitios se va a cumplir con obligaciones, porque hay que ir, por lo menos aunque nada más sea para visitar a su abuela que se está muriendo, vamos, una obligación por pequeña que sea, ¿no? Se va a cumplir con alguna obligación. Y entonces resulta que de paso, por distracción, algunas veces sin que se pueda prever, a lo mejor te lo pasas bien. Esa es yo creo la actitud exactamente contraria a toda la que se nos preconiza y se nos impone.
Bueno, creo que tenemos tiempo, damos paso a la última llamada.
Sí,
hola.
Hola, llamo desde Madrid.
Hola.
Estoy de acuerdo en lo que decís de que nos venden las vacaciones, pero bueno, para mí, yo cuando trabajo, bueno, soy profesor, me gusta el trabajo que hago, me dedico bastante durante todo el año a él, y bueno, las vacaciones me gusta como cambiar, o sea, dejar mi coco en blanco, ¿no? Y bueno, no me gusta tampoco que me digan lo que tengo que hacer con mi tiempo, ¿no? Pero también me gusta, no me gusta participar de los, por ejemplo, me gusta viajar, pero no me gusta ir nunca de con agencias turísticas ni allí donde van todo el mundo, ¿no? Pero bueno, por otro lado estaría la vida de los americanos, que se toman solo 2 o 3 semanas de vacaciones al año, ¿no? Y yo creo que entre eso y tener vacaciones, yo creo que hay bastante diferencia, o sea, bastante grados, ¿no?
Sí, bueno, claro, depende de lo que te vendan. Sobre todo esta expresión que has empleado de dejar el coco en blanco, yo creo que merece comentario. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil eso de dejar el coco en blanco. Efectivamente, sería una de las cosas más deseables. Tendrías que empezar por desenchufar la tele, claro, porque la tele te está llenando el coco constantemente, ¿no? ¿Eh? Es que hay gente que a lo mejor el quedarse delante de la tele horas y horas lo llama de quedarse con el coco en blanco, es decir, me despreocupo y todo eso, no. Hay que olvidarse que el coco se llena de cualquier cosa, y el coco se llena de propaganda turística, se llena de las imágenes de la tele, y que está constantemente lleno de ideas, ¿no? Eso es lo malo.
Y de lo que sueles hacer habitualmente, estás, o sea, preocupado por cosas que haces, ¿no?
Sí.
Y entonces ahora, pues el hecho de no tener una obligación que cumplir, pues te permite hacer un poco algo al azar, ¿no? Hacer algo nuevo, algo diferente que no haces durante el tiempo que tienes que obligaciones y tienes que hacer el trabajo y si estás ocupado con ello, ¿no?
Es posible. Yo encuentro todavía un poco demasiado de creencia confiada en eso, porque luego resulta que la experiencia dice que la mayor parte de las veces es casi igual de probable que sucedan esas cosas durante los tiempos de trabajo que durante los tiempos del pretendido ocio. Pero en fin, teóricamente, como suele decirse, sí, habría más probabilidades de que sucediera. Claro, en todo caso, yo lo que quería recordar a propósito de tu expresión era esto: lo difícil que es quedarse con la cabeza en blanco, lo difícil que es librarse de ideas. Ese sería uno de los nombres del disfrute, ¿no? Pero nos las están metiendo por todas partes, esa es la maldición.
Bueno, gracias por tu llamada, que es ya la última, y salvo que haya algo que añadir.
Nada, se nos ha hecho muy tarde, seguiremos acompañando a nuestros oyentes y no perdemos el humor durante sus vacaciones para los que se decidan a disfrutar de ellas. Esperemos que sin obedecer demasiado a las creencias que les imponen desde arriba. Y vamos a ver si entre tanto, sin que nos demos cuenta, pasa alguna cosa que no sea lo que está mandado.
Bueno, confiamos en que alguna de esas cosas pueda ocurrir el próximo viernes. Y aquí os esperamos. Hasta entonces.